La historia de la humanidad es la historia de la energía, de las formas que los seres humanos han encontrado de utilizar y aprovechar aquello que les rodea.
Como todo, las formas en las que las personas han utilizado esa energía ha evolucionado en el tiempo. Al principio, nuestra subsistencia dependía de fuentes de tipo natural, como el fuego, y, cómo no, de nuestra propia fuerza física.
Pero eso no tardó en cambiar de manera radical. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, nuestra relación con la energía dio un giro de 180 grados.
Y se podría decir que la invención de la máquina de vapor marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que permitió utilizar fuentes de energía fósil hasta ahora desconocidas.
El carbón se convirtió en la fuente de alimento preferida para impulsar una maquinaria industrial en pleno auge. Pero esta resultó ser una fuente energética más problemática que otra cosa, y a medida que su uso aumentaba, llegaron las complicaciones.
Primero, porque era escaso.
Segundo, era de extracción bastante compleja.
Tercero, y además altamente tóxico.
Que se lo digan a los pobres londinenses, que tuvieron que convivir con la niebla generada por la industria adyacente a la ciudad, cuyos vapores enfermaron a una buena parte de la población.
Uf, vámonos de aquí.
No fue hasta la llegada de la electricidad cuando todo esto fue cambiando, aunque lo hizo lentamente.
A finales del siglo XIX, Thomas Edison inventó la bombilla, que se convirtió en un aparato con capacidad revolucionaria.
También llegaron otras maravillas de la ingeniería, como el motor eléctrico de Nikola Tesla, el cual transformó por completo la vida humana y el trabajo.
Pero estas nuevas formas de moverse y trabajar también tenían sus inconvenientes. Y, como casi todo el mundo sabe, surgieron nuevas preocupaciones. La más importante es el impacto ambiental de las fuentes de energía no renovables.
Desde mediados del siglo XX se ha venido advirtiendo de esto. El deshielo de los polos, la capa de ozono, los aires mortales de ciudades como Calcuta. Todos estos inconvenientes, con el tiempo, nos han ido haciendo caer en la importancia de encontrar formas más sostenibles de sustentar el desarrollo humano.
Pero calma, que por suerte, aunque vayamos bastante atrasados, también hay un rayito de esperanza, optimismo entre tanto tirar la toalla.
Ya que en mitad de este panorama se hallan también soluciones, que pasan por el desarrollo de tecnologías y energías renovables para aprovechar los recursos naturales de manera más sostenible.
En esto, Ferrovial sigue trabajando para ser un actor pionero. Soy José García Guaita.
Soy Fátima García de Vargas y esto es
Sonidos de Infraestructuras.
Nos encontramos en una era de innovación y descubrimiento, y eso también, como no, atañe al campo de la energía.
Actualmente el sector energético está viviendo varias transformaciones, que es conocidas como las 3D, que es de descarbonización, de descentralización y de digitalización.
Andrea González es la responsable de innovación de eficiencia energética, una rama de Ferrovial que se encarga de la búsqueda de fuentes y métodos de producción de energía limpia y eficiente. El objetivo es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mitigar los efectos del cambio climático.
Es sobre todo optimizar el uso de los recursos energéticos para reducir el consumo energético y, por lo tanto, los costos asociados, pues tanto para la empresa como para los clientes.
El objetivo de toda división energética es que la energía que se consuma sea la mínima posible, pero sin escatimar, manteniendo siempre las condiciones de aprovisionamiento necesarias. Aunque esto no es lo único que se tiene en cuenta, así que mejor que lo explique un experto.
Lo que hacemos es que sean más eficientes, encima que el consumo venga de un origen renovable y por tanto les ayudamos con los objetivos de descarbonización.
Pablo Álvarez es el responsable de desarrollo de negocio en el área de eficiencia energética de Ferrovial.
Este es un negocio que lleva ya en la casa muchísimos años, más de 12-13 años, y básicamente lo que hacemos es gestionar la energía para tanto cliente público como privado dentro de las ciudades.
Ellos se encargan de gestionar todo el ciclo de la energía y tratan de que el consumo que se haga de ella sea eficiente.
Y luego también atacamos la parte de generación, renovable, si es posible, y también de temas de almacenamiento.
Una de las muchas cosas que hacen Pablo y Andrea es trabajar para racionalizar el consumo de energía en las redes eléctricas, lo cual tiene muchos beneficios para las comunidades que necesitan usar dicha red.
A los ciudadanos, sobre todo, que no tienen una capacidad de inversión o no quieren invertir en actuaciones concretas, nosotros hacemos la inversión y a través de los ahorros pues conseguimos el pago de esa inversión y el ciudadano en este caso lo que consigue es tener una vivienda con unas instalaciones renovadas, más eficientes y con un consumo a través de generación fotovoltaica.
Es decir, un consumo verde. Este tipo de inversiones y acciones se llevan a cabo tanto a nivel público como privado. Dos de los proyectos más importantes en la División de Energía de Ferrovial son los del Palacio de Congresos de Sevilla y el del Centro Cultural de Torrejón de Ardoz.
Dos proyectos piloto que se están desarrollando en paralelo, con el objetivo de probar una misma tecnología en dos instalaciones similares. Este tipo de proyectos
consisten en la optimización local de los recursos energéticos distribuidos. ¿Y qué es esto? Bueno, pues en un primer momento se instalaron paneles solares. Entonces, con estos paneles, bueno, pues se genera energía limpia, se reduce la dependencia a las fuentes no renovables, pero claro, aquí está otro punto. ¿Qué se hace con ese excedente de energía que sobra de estos paneles solares? Pues aquí es donde se introducen las baterías de almacenamiento para un uso más eficiente de esta energía renovable.
Estos proyectos, que podrían clasificarse como proyectos pilotos, tienen una función innovadora y su objetivo no es otro que encontrar vías de mejora de los sistemas de aprovisionamiento energéticos, con el fin último de favorecer al usuario.
Al integrar energía renovable, como la fotovoltaica, pues nosotros estamos proporcionando energía limpia y sostenible a la comunidad. Reducimos las emisiones de gases y con ello estamos contribuyendo así pues a la lucha contra el cambio climático. Luego, el segundo paso, que era el almacenamiento, pues creamos una resiliencia energética, es decir, las comunidades van a ser menos vulnerables a interrupciones en el suministro eléctrico porque van a tener una continuidad en este servicio eléctrico. Y con la plataforma de redes inteligentes, lo que estamos consiguiendo al final es reducir los costes, tanto de la empresa, de los clientes y optimizar este consumo.
Hay un tema muy importante y es el tema de la capacidad de red actual.
Pero tranquilos, que la red no va a colapsar. A lo que Pablo se refiere cuando habla de capacidad es a la capacidad de la red eléctrica para sostener la producción energética, lo cual en los últimos años ha degenerado en un problema de sobrecapacidad.
Nosotros lo que vamos a hacer es instalar más almacenamiento en distintos contratos y lo que vamos a tener es un mínimo de energía almacenada en esas baterías. Entonces, Red Eléctrica nos llamará un día y nos dirá, oye, de tal hora necesito que consumas menos y pues uses la energía que tienes almacenada en las baterías.
El objetivo es que tanto agentes públicos como privados colaboren y trabajen para conseguir mejorar el abastecimiento energético público.
Entonces, actuamos, digamos, en todos los frentes. Autoconsumo, que las industrias y los ciudadanos puedan consumir energía en el mismo punto de consumo. En el tema de flexibilidad, para que no se saturen las redes, y en la descarbonización.
Y te preguntarás, ¿de qué modo la inversión tecnológica beneficia al ciudadano más allá de la conexión de los enchufes? Bueno, pues aunque parezca extraño, de muchas formas. Porque este tipo de tecnología tiene múltiples aplicaciones a nivel público.
En los proyectos de servicios energéticos en ciudades, que son proyectos a 10, 15 y 20 años, lo que sí estamos incluyendo paquetes de medidas de Smart City que mejoran, por ejemplo, pasos de peatones inteligentes para que iluminar en aquellas zonas que son más complicadas, medidores de control de calidad del aire, puntos de recarga. Hay un montón de medidas, iluminación ornamental, todas van encaminadas a la mejora de las ciudades.
Aunque no es fácil conseguir sacar este tipo de proyectos adelante. No hay más que mirar un poco el panorama energético actual para ver que muchos agentes que intentan hacer este tipo de cosas fracasan.
Las principales dificultades y retos que nos encontramos con la innovación es principalmente eso, la inversión y el financiamiento.
Cada proyecto conlleva una serie de riesgos y de complejidades que hay que tener también en cuenta.
Porque implica inversiones significativas y que muchas veces el éxito es difícil de garantizar.
De ahí la importancia de la perseverancia y la necesidad de desarrollar proyectos piloto.
Hacerlo a pequeña escala y si verdaderamente comprobamos que nos van a reportar resultados, pues ya pasamos a escalarlo al resto de contratos.
Ferrovial está apostando abiertamente por este tipo de proyectos y, en especial, por los que tienen un impacto social positivo.
Son iniciativas que no solo interesan por el potencial energético y empresarial, sino que desde la compañía también se piensa que son el futuro.
Pero no siempre es fácil llevarlas a cabo.
La innovación implica riesgo y bueno, pues hay que promover pues esa cultura innovadora para poder llevar a cabo estas innovaciones.
Sin embargo, aunque no podemos subestimar el reto, no nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente.
Porque uno de los objetivos es ayudar a racionalizar el consumo de energía en las redes eléctricas. Esto se consigue a través de auditorías energéticas, tecnologías eficientes, gestión de la demanda, promoción del autoconsumo...
Pero también a través de sistemas de monitoreo y control, programas de educación y concienciación. Y además, ofreciendo financiación para viabilizar los proyectos y así garantizar el ahorro y la mejora continua de los procesos.
Ahí están de ejemplo la inversión en baterías, en iluminación pública eficiente, los proyectos de bancos de pruebas regulatorios, los de Sevilla y Torrejón de Ardoz, el del Hospital de Santiago de Compostela...
El PERTE es carbonización industrial, que esto es a nivel industrial, y luego faltaba uno que era uno que se llama Mobilites for EU.
Un proyecto piloto a nivel europeo.
Donde vamos a hacer proyectos innovadores relacionados con la movilidad de pasajeros y transporte de mercancías. Su objetivo principal es que Europa tenga los primeros sistemas de transporte por carretera neutros en carbono para el 2050 y así cumplir estos objetivos europeos.
Una de las cosas que más se han desarrollado y crecido en los últimos años son los proyectos centrados en formas de mejorar y potenciar los sistemas de iluminación pública.
El estudio de iluminación de cada ciudad es un mundo, ¿eh? Tú estudias calle por calle, tanto la temperatura como la uniformidad, para que sea uniforme, para que al ojo humano no le afecte, o sea que toda la iluminación no es fácil.
En proyectos de esta escala, todas las variables deben tenerse en cuenta. Y el fin último es que la infraestructura que se construya se adapte también a las necesidades del ciudadano.
Como ya hemos venido recalcando en los episodios de esta serie, el objetivo principal de nuestros proyectos no es otro que el de generar un impacto positivo en la vida del ciudadano.
Y cómo no, la tecnología es una parte fundamental de esta ecuación, ya que nos ayuda a conectar con nuestro entorno. Nos permite vivir mejor e incluso nos recuerda cosas olvidadas, cosas que están ahí y que habíamos pasado por alto.
En un mundo tan acelerado, la inversión en tecnología energética nos puede ayudar a recuperar la atención y a ralentizar nuestras vidas.
Si piensas que tecnología y desaceleración son oximorones, conceptos incompatibles, te equivocas.
Un perfecto ejemplo de esto es el movimiento Slow Light, que se hizo para recuperar el cielo de ciudades como Santiago de Compostela.
Aunque suene romántico y poético, lo cierto es que es verdad.
Hay personas que de repente con la iluminación LED pues dicen, ostras, si es que veo las estrellas. A lo mejor llevaba 30 años sin ver estrellas en su ciudad. Y eso te lo permite este tipo de iluminación.
Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Yes We Cast.
Muchas gracias a Pablo Álvarez y Andrea González por colaborar en este episodio.
Si te has quedado con ganas de más, puedes disfrutar de muchas más historias en nuestro podcast Sonidos de Infraestructuras o en nuestro blog.
Soy Fátima Gracia de Vargas.
Soy José García Guaita y esto es Sonidos de Infraestructuras.